7 y media, 6 y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna en la cadena COPE. Recordamos hasta ahora lo esencial de la crónica de la actualidad de este miércoles 20 de enero que va terminando poco a poco. Con Marta Ruiz de un vistazo y en un momento.
Lo último es que el rey ha concluido la tercera jornada de contactos políticos de cara al debate de investidura. La última reunión con el portavoz de Democracia y Libertad, Francesc Homs, ha sido de hora y media, la más larga hasta el momento. Por la mañana, Felipe VI ha recibido a la portavoz de En Marea y al de Izquierda Unida. Los tres han dicho que no van a apoyar un gobierno del Partido Popular. Por cierto, que la mesa del Congreso ha rechazado el grupo registrado por Izquierda Unida, Esquerra y EH Bildu, porque solo buscaba obtener la subvención electoral. Es noticia de la tarde un nuevo desplome de la bolsa. El IBEX 35 ha cerrado perdiendo más de un 3%. El selectivo retrocede a niveles de julio de 2013 por el desplome del precio del petróleo y las dudas sobre China. Y en una nueva sesión del juicio por el asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, la hija de la asesina confesa, ha ratificado que sabía lo que iba a hacer su madre y que la intentó frenar. Ha dicho su amiga y policía local también acusada, ha asegurado que no sabe cómo el arma del crimen llegó a su coche. Y habría aparecido un nuevo planeta dentro del sistema solar, estaría más allá de Plutón, sería gigante y glacial, según los astrónomos del Instituto de Astronomía de California.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera, pero un poco más cerca. Ronda de corresponsales COPE. Francia, París, Asunción Serena.
Los ministros de defensa de los países más comprometidos en la coalición que lucha contra Daesh se han reunido en París para realizar un balance de su acción en Siria e Irak y estudiar la forma de intensificar la campaña militar aprovechando el retroceso del Estado Islámico. En rueda de prensa, el ministro de defensa francés Yves Le Drian y su homólogo Ashton Carter han vuelto a exigir a Rusia que concentre sus bombardeos contra Daesh y que deje de golpear a los grupos de la oposición. Además, por otro lado, el presidente de la Asamblea, Claude Bartolone, ha afirmado tras entrevistarse con François Hollande que es más que probable que el presidente francés prolongue el estado de emergencia en el país. Y el ministro de Economía, Emmanuel Macron, ha levantado de nuevo ampollas en la izquierda, esta vez desatando una fuerte polémica esta mañana al declarar en una entrevista que la vida de un empresario es más dura que la de un asalariado.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
En la audiencia de Düsseldorf ha comenzado hoy un juicio contra un alemán que ha confesado haberse unido a las milicias de Estado Islámico en Siria y que ha accedido a informar a la justicia alemana sobre el funcionamiento de esa organización terrorista. El imputado, un hombre de 25 años, ha dicho que estaba buscando sentido a su vida cuando se alistó. El Senado de Berlín ha confirmado hoy que tiene previsto inaugurar un nuevo albergue en el distrito de Treptow-Köpenick, exclusivamente reservado para refugiados gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. En la vecina Austria, el gobierno ha decidido limitar las concesiones de estatus de asilo a un máximo de 37.500 al año. La cifra supone menos de la mitad de las 90.000 demandadas el año pasado, por lo que habrá que decidir qué criterio se sigue para denegar peticiones. De eso se va a encargar una comisión de expertos. Hasta 2019, Austria acogerá un total de 127.500 personas, que suponen el 1,5% de la población del país.
Reino Unido, Londres, José Luis Concejero.
En el Reino Unido, el Ministerio de Inmigración investiga el trato que están sufriendo muchos refugiados en el norte de Inglaterra. Para identificarlos, han pintado las puertas de sus hogares de color rojo. Una situación, aseguran, que atentan contra la integridad de las personas. Se han contabilizado hasta 155 inmuebles con las puertas pintadas de color rojo. En todas ellas vivían inmigrantes. Además, la policía investiga la historia de un niño musulmán de tan solo 10 años que en una redacción escolar dijo que vivía en una casa de terroristas. Los profesores tienen la obligación de denunciar este tipo de situaciones. Agentes de Scotland Yard han confiscado los ordenadores familiares para analizar si tienen algún vínculo con grupos terroristas. Para terminar, una de economía, la tasa de desempleo en el Reino Unido ha caído a su nivel más bajo de los últimos 10 años. El paro se sitúa en un 5,1%, lo que supone algo más de 1,5 millones de personas sin trabajo en estos momentos. Unos datos optimistas, de todas formas reconocen que los salarios siguen estancados en el país.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
Astrónomos del Instituto de Tecnología de California han descubierto evidencias de la existencia de un nuevo planeta en el sistema solar. Se trataría de un gran planeta helado situado más allá de la órbita de Plutón y que estos astrónomos han bautizado con el nombre de Planeta 9. Planeta 9 que sería entre 5 y 10 veces más grande que la Tierra. Los astrónomos de California no han podido observar directamente este nuevo planeta, pero afirman que los planetas enanos recientemente descubiertos tienen órbitas influenciadas por la gravedad de este inmenso, oculto y helado nuevo planeta, el Planeta 9. Mientras, según la NASA, nuestro planeta, el planeta Tierra, vivió el pasado año el año más cálido desde 1880, el año que comienzan los registros de temperatura. Durante 2015, la temperatura promedio global de las superficies terrestre y oceánica fue de 0,9 grados Celsius por encima del promedio del siglo XX. Además, 6 meses de 2015 tuvieron temperaturas récord. Y Wall Street, como en Europa, importantes caídas de la bolsa de Nueva York. El Dow Jones cae ahora mismo 470 puntos, ha llegado a caer más de 550 puntos, que es un 2,9%. El Nasdaq cae un 2,50%, el S&P 500 un 3%, y el petróleo de referencia en los Estados Unidos cae un 7% y se cotiza en estos momentos a $26 el barril.
Y terminamos hoy en el norte de África, en el Magreb, con Beatriz Mesa.
Aquí en Túnez, a los 5 años de la revolución de los jazmines, que puso fin a 23 años de la dictadura de Bengalí, el país se enfrenta a nuevos brotes de protesta en el interior, las regiones marginales como Kasserine, donde cientos de jóvenes han reclamado a gritos: el trabajo es un derecho. Los jóvenes parados sobreviven gracias a la economía informal, el contrabando con Argelia, país vecino. Las protestas en Kasserine han comenzado después de que Rida Hayahyaou, de 28 años, se electrocutara imitando a Mohamed Bouazizi, quien se quemó a lo bonzo y representó en 2011 el símbolo de la primavera árabe. En las zonas turísticas, Susa, por ejemplo, donde un golpe terrorista acabó con la vida de 38 personas, no se ven a extranjeros. La sombra del Daesh pesa, ha destrozado el turismo, que junto con la agricultura son los pilares fundamentales de la economía nacional. Túnez debe hacer frente a la inseguridad y al desafío de lo social.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado hasta ahora en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de turismo y es que hoy ha comenzado Fitur en Madrid, una de las ferias más importantes del sector en el mundo. Es su edición número 36. Pero también se habla del acoso escolar, también conocido como bullying, un problema que los últimos años ha empeorado por el uso de las nuevas tecnologías.
Motivo por el que el gobierno ha anunciado un plan para luchar contra este tipo de violencia y maltrato en las aulas. Tiene más datos Carmen Lavalle.
Para que no haya más gritos silenciosos de niños víctimas de acoso escolar, para prevenir y actuar antes de que, como para Diego, sea demasiado tarde, el Consejo de Ministros tendrá sobre la mesa el próximo viernes un nuevo plan estratégico para fomentar la convivencia escolar, un proyecto que implica a varios ministerios que aún está recibiendo aportaciones de comunidades autónomas, que incluye la puesta en marcha de un teléfono gratuito que podría funcionar desde junio y al que se refería hoy el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo.
Que los niños se sientan libres para tener a alguien al otro lado del teléfono a quien puedan decirle: nos sentimos mal, queremos ayuda, porque creemos que este es un problema que afecta a toda la sociedad española.
Los expertos consultados por COPE insisten en que es urgente que niños, padres y profesores reciban una formación integral y se pongan en marcha protocolos claros de respuesta. También que se mida el grado de incidencia del acoso en cada centro y para cada alumno. Es el caso de Enrique Pérez Carrillo, de La Cueva, al frente de la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar, que asegura que en 2 años han crecido un 30% las peticiones de ayuda que reciben.
En el 90% de los casos son los propios padres. Lo que sí ahora se está dando en los últimos 2 años son los padres desde las AMPAs de los colegios los que nos contactan, porque perciben que hay un problema y que el centro escolar no lo acomete con las herramientas necesarias.
Reconocen que hay profesores y algunos colegios que actúan de inmediato, pero en la mayoría de los casos lamentan la solución es cambiar a la víctima de centro escolar.
Y siguen, por supuesto, los comentarios sobre la situación política en España.
Por eso en COPE.es preguntamos si creen que la constitución de los grupos parlamentarios allana el camino a un pacto PSOE-Podemos. Y hasta ahora el 90% de los oyentes piensa que sí. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, José comenta que el pacto PSOE-Podemos era una realidad porque ambos partidos tienen mucha hambre de gobierno, dice este oyente. Y en el Twitter de La Linterna, Julio dice que este pacto se puede dar por hecho.
Sofía, recuerda a los oyentes, que doy por hecho que lo conocen, el camino para ponerse en contacto con La Linterna, los canales de participación.
Muy fácil el camino. Nos pueden encontrar en las redes sociales. En Facebook somos La Linterna y en Twitter @linternacope. Y nuestro WhatsApp al que pueden enviarnos sus audios es el 600-544-555, 600-544-555.
Noticias en el diario de avisos.
Pues hay uno muy importante. Hoy hay fútbol, hay Copa del Rey de 8 de la tarde, 11 de la noche, pero pueden escuchar La Linterna, que sigue encendida hasta la medianoche, las 11 en Canarias, en internet en cope.es y en la aplicación de Cope en sus teléfonos móviles.
8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
Cope. Estar informado.
Lo siguiente en La Linterna llega, Belén, de la mano de la Fundación Biodiversidad.
Fundación Juan Pablo, que ha sido inscrita en el registro de huella de carbono. La presidenta de la Fundación Biodiversidad, Sonia Castañeda, explica en La Linterna los objetivos y fases de este registro.
Este registro lo que hace es reconocer los esfuerzos de las organizaciones como la nuestra en reducir su huella de carbono, es decir, en luchar contra el cambio climático. Y para ello las organizaciones hacemos tres fases. Por un lado, calcular nuestra huella de carbono, asumir compromisos para reducir y, en tercer lugar, compensar. Calcular, reducir y compensar. Y según el grado en el que cada organización esté, tendrá una de las tres fases del sello del registro.
Esta compensación podrá llevarse a cabo por las organizaciones mediante proyectos de sumideros agroforestales en España.
Es una iniciativa del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y de la Fundación Biodiversidad. Jorge Alcalde es el director de la revista Cubo, con sus noticias de salud, de la ciencia, de la vida en general. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
En los últimos días se ha hablado mucho de un virus, el Zika, que empieza a preocupar seriamente a las autoridades sanitarias. ¿Qué es el Zika, Jorge?
Bueno, el Zika es un virus cuyo origen estuvo en su momento en el año 1947, se descubrió en África, en la selva Zika, por eso se llama así el virus, que es un virus que hasta ahora no ha llamado mucho la atención de las autoridades sanitarias porque produce unos síntomas relativamente benignos, malestar general, dolores musculares, irritación en los ojos, mareos, fiebre, como una gripe muy gorda, pero que ahora empieza a ser más preocupante, hasta el punto de que la revista The Lancet, una de las más prestigiosas en el mundo de la medicina, acaba de publicar un artículo en el que lo llama una nueva amenaza global para el año 2016. ¿Por qué? Pues porque el virus ha saltado clarísimamente por todo el mundo, saltó primero a islas del Pacífico y de ahí a América, porque ahora en Latinoamérica hay 16 países que están afectados por el virus, prácticamente todo el continente se encuentra con algún grado de afectación de esta epidemia, y lo más grave de todo es porque empiezan a aparecer algunos síntomas ya más preocupantes, más graves de salud, que podrían estar relacionados con esta infección. Por ejemplo, en Brasil ha aumentado terriblemente el número de niños que han nacido con microcefalia. Habitualmente hay unos 150-170 casos de microcefalia infantil en Brasil. Ya hay 3.500 este año, desde enero de 2015. Y algunos científicos empiezan a unir la microcefalia de estos bebés, que nacen con el cerebro, con el cráneo un poquito más pequeño de lo habitual, y eso produce unas secuelas graves para su salud, empiezan a unirlo con que sus madres quedaron infectadas por el virus cuando estaban embarazadas. El virus se transmite a través de un mosquito, del Aedes aegypti, el mismo que transmite el dengue y el chikungunya, otro virus también conocido. No tiene vacuna, no tiene cura, más que la curación de los síntomas de esta enfermedad. Pero claro, su relación con la microcefalia y con otro síndrome neurológico muy conocido, el Guillain-Barré, que también podría estar relacionado con este virus, ha hecho que algunas autoridades pongan ciertas prevenciones para viajar a algunos países de Latinoamérica. En el caso de Estados Unidos, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, que es como la oficina que registra lo que se debe y lo que no se debe hacer en términos de salud para los ciudadanos de ese país, ha recomendado a las mujeres embarazadas que no viajen a Brasil, que es un lugar donde más casos de este virus se está produciendo.
¿Tiene cura? ¿Hay vacuna?
No hay vacuna, no tiene cura, son los síntomas. En el caso de España hay que decir que nuestras autoridades no recomiendan no viajar a Brasil, pero que los médicos que hemos consultado sí que recomiendan que, sobre todo, si se trata de mujeres embarazadas, sepan que el virus existe y que tengan precaución para no ser picadas, pues lleven mosquiteras, repelentes de mosquitos, etcétera.
Y en el mundo de la ciencia, la noticia es el descubrimiento de un planeta muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, muy grande.
El planeta 9, Nine, que llamamos, porque lo han descubierto en Estados Unidos, pues lo han llamado Nine. Si lo hubiésemos descubierto en Albacete, lo llamaríamos 9. Pero sí. Bueno, lo han descubierto científicos de Caltech, que es una institución muy importante en el mundo de la astronomía.
¿Lo han visto?
No lo han visto. Han detectado de manera indirecta su presencia.
¿Cómo?
Han visto que las órbitas de los planetas enanos que circulan alrededor del Sol, en órbita más lejana incluso que Plutón, son extrañas. Es como si tú lanzas al aire 100 monedas y las 100 monedas caen en el mismo sitio. No es normal. Posiblemente es que haya un imán en esa zona y esté atrayendo a las monedas. Algo parecido ocurre con estas órbitas, sobre todo de 5 de estos planetas, que se han alineado de forma extraña. Y solo es explicable esto porque haya otro cuerpo mucho más masivo y muy lejano que los está atrayendo con su fuerza de gravedad. De manera que, en teoría, sobre el papel, debería existir un planeta que todavía no hemos visto. Por los cálculos de esas órbitas, el planeta tiene que tener pues un tamaño que es unos 10 veces más grande que nuestra Tierra, un poquito más pequeño que Neptuno, y tiene que estar muy lejos, porque no lo hemos podido ver. Se piensa que está 20 veces más lejos del Sol que Neptuno, sí, que es el planeta gigante que ahora conocemos más lejano. Está tan lejos que tarda, de hecho, entre 10.000 y 20.000 años en dar la vuelta al Sol. O sea, nuestro año...
Pero ahí no hay quien llegue.
Son 10.000 años. Nada, imposible, claro. Y de hecho es muy difícil que se pueda ver o que se pueda escuchar por radioastronomía porque su órbita es tan alejada. Pero es un acontecimiento histórico. Porque recordarás que Plutón le quitaron de planeta hace unos años.
Sí.
Estudiábamos de pequeños que había 9 planetas en el sistema solar. Luego ahora nuestros hijos han estudiado 8 porque Plutón ya no lo es. En el futuro puede que vuelva a haber otra vez 9 con este nuevo planeta que no tiene nombre. Sería el tercer planeta descubierto desde 1846. O sea, llevábamos más de un siglo y medio descubriendo solo 2 planetas, primero Neptuno en el 46, 1846, y luego Plutón en 1930, y ahora, si se confirma, sería un nuevo planeta del sistema solar descubierto en tanto tiempo. Así que es un hito astronómico que pondrá a estos científicos de Caltech a la altura pues de Galileo, de Kepler o de Copérnico, sin duda.
¿Tan gordo es esto?
Sí, es muy importante. Todos los planetas que conocemos, la mayoría fueron descubiertos en tiempos prehistóricos. Los babilonios, los asirios, ya conocían la presencia de Mercurio, de Venus, por supuesto de la Tierra, porque la pisábamos todos los días, y de otros planetas menores. Y solo estos últimos, Neptuno y Plutón, fueron descubiertos recientemente. Así que
siglo es un hito XIX, histórico. Siglo XX. Es el primer planeta que se descubre en el XXI.
En el XXI. Hito no histórico. No y lo hemos contado, en COPE.
Que te vaya bien, Jorge.
Venga,
Alcalde,
hasta otra. Revista
Cuba. Ahora lo que contamos en COPE, en la linterna, es un mensaje de línea directa, como ven.
No hay un momento en el que mimes más a tu coche que el día que lo lavas por primera vez. Juan Pablo, le pones tanto cariño que parece que acaricias la carrocería, porque es tu coche nuevo y no te vale cualquier cosa. Por eso, si adoras tanto tu coche nuevo, lo mejor es asegurarlo con línea directa, porque ellos te ofrecen un todo riesgo a precio de terceros. Y es que para mimar tu coche nuevo, lo mejor es asegurarlo con el seguro más completo y al mejor precio, el de línea directa, porque no te vale cualquier cosa. Llama ahora al 902-123-197, 902-123-197. Línea directa, una compañía Bankinter.
Primera hora de la linterna, aquí seguimos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.